darte, you know, una cosa en torno. Y eso es la idea acá. Creo que hay aplicaciones en el mundo religioso. Hay personas que escoge su religión porque a ellos les gusta y queda bien con sus necesidades percibidas o valores personales. Te siente bien en todos tus pensamientos y necesidades. Y esta es una pregunta bien importante para preguntar. ¿Eres un cristiano para recibir nada a cambio? Soy cristiano para nada. Y quiero explorar por qué personas son cristianos. Y creo que hay 5 razones. You know, yo sé que hay 4 cajas aquí y eventualmente vamos a estar con 5. Pero creo que hay 5 y tal vez hay similitudes entre estos, o tal vez puede haber algo más, pero estos 5 parecen resumir bien las razones. La primera es ganar, o beneficios, porque hay beneficios asociados con siendo un cristiano. Y, you know, Dios ha diseñado una vida cristiana bendecida. Like, por ejemplo, vamos a evitar consecuencias dañinas. Por ejemplo, no vas a irte, you know, a la cárcel ahora. Tal vez no tienes, you know, abuso de drogas o alcohol si estás viviendo tras de Cristo. Okay. Tal vez tienes, you know, relaciones saludables cuando sirvas a Dios como debas. O tal vez, you know, seguridad económica. A veces, you know, vas a recibir buen pago por eso cuando haces lo bueno a tiempo. Y con eso, tal vez tienes tranquilidad en tu mente o esperanza. Hay muchos beneficios de ser cristiano. Y estas son todas las cosas que Job tenía en su vida. Puedes vivir una vida muy cómoda como cristiano, pero el problema de ser cristiano por esta razón es que esto fomenta una mentalidad de que si yo hago algo bueno, yo merezco algo bueno. Y el cristianismo es simplemente un medio para un fin. Y el resultado de esto es simplemente amargura cuando el sufrimiento inevitablemente viene. Por ejemplo, cuando haces lo bueno y la otra persona no lo hace lo mismo, sabes qué va a pasar. Y una persona, you know, por ejemplo, puede estar nacido en una familia pobre, puede mostrarte que, you know, seguridad económica no es una garantía del cristianismo, no es una promesa de Dios, pero a veces lo ves dentro de familias o personas que sigue tras de Cristo. Y Saúl es un ejemplo en la primera de Samuel 15, 15:17. Aunque cuando eras pequeño en tus propios ojos, no has sido hecho jefe de las tribus de Israel, y Jehová te ha ungido por rey sobre Israel. Y a un punto en su vida, Saúl sirvió a Dios al comienzo de su reinado. Y Dios se le dio respeto por parte del pueblo. Y hubo aquellos que tenían dudas a Saúl como rey. Y ellos fueron amenazados de muerte. Pero pienso que Saúl pensó en su corazón, you know, su grandeza, y el beneficio de la alabanza de las personas. Y él escogió a correr tras el supuesto mejor don de alabanza, you know, de los hombres en sus propios ojos. Y al fin fue amargura y dolor. Saúl no pudo entender cómo alguien más como David pudo recibir alabanzas para matar, you know, 10,000 hombres, por ejemplo. Y al final de su vida es bastante grave. Saúl se ve completamente tomado por los celos. Y digo esto, you know, no quiero decir que debamos sentirnos, you know, culpables, vergonzosos, por las comodidades proporcionadas que tenemos por el cristianismo, o que te equivocaste al estar interesado en el cristianismo debido a cosas buenas que pueden venir de ser cristiano. Pero si sigues siendo un cristiano y las comodidades terrenales son sus razones para seguir siendo cristiano, es bastante obvio que sirves a Dios por la misma razón por la que Satanás dijo que Job sirvió a Dios. Es un poco como Simón en Hechos capítulo 8, cuando él pensó que él podía comprar las obras del Espíritu. Y no solo estás equivocado sobre lo que realmente es bueno, sino sobre de dónde provienen las bendiciones. Otros son cristianos de hábito. Personalmente, tengo muchos hábitos. Soy profesor y he sentado en la misma silla por almuerzo por 7 años, porque es mi hábito. Y pienso que hacemos hábitos porque hay comodidad ahí. Y tal vez algunas personas han sido parte de una familia que han profesado el nombre de Cristo durante generaciones. A cada generación. Y tal vez, you know, no necesariamente en su familia carnal, pero también en la familia de su iglesia. You know, ha sido parte de la tela familiar. Y imagínate que eres una persona así y ellos no pueden estar aquí. Y a mí, imagínate qué tan grande su dolor es ahora para no tener ese consuelo. Pero si esto es tu razón para ser un cristiano, creo que sirvas, you know, tu Dios para recibir algo, you know, seguridad de ser parte de la familia de Dios. Y no quiero disminuir la gran bendición de ser parte de una familia cristiana. Dios, de hecho, consideró apropiado tener una raza elegida con los israelitas en la primera de Pedro. Raza elegida, un sacerdocio real. Pero si eres cristiano por esa razón y solamente por esa razón, pienso en la iglesia de Efesio en Apocalipsis 2, y no estoy completamente seguro de lo que esto significa, pero tal vez ellos olvidaron su amor por Cristo o posturas estrictas sobre la verdad. I mean, tal vez ellos abandonaron el amor que tenían en el uno por el otro en su búsqueda de practicar la verdad. So, a pesar de todo, son elogiados por su amor por la verdad, pero reprendidos por su amor perdido. Si solo somos cristianos por costumbre o identidad o hábito, vamos a olvidar por qué estamos haciéndolo. No solamente porque es cómodo. Y otra razón es que una persona se convierte en cristiano, tal vez es miedo o presión. En Juan capítulo 9, un ciego es sanado. Y cuando sus padres son entrevistados, ellos son muy, muy selectivos en sus palabras, porque ellos temían ser sacados de la sinagoga. Fue su vida. Y en Juan capítulo 12, Juan dice que incluso los gobernantes creyeron en Cristo, pero debido a su temor a los fariseos, ellos no confesaron. Y creo que actuamos con la base en el miedo cada día, tal vez. You know, una persona que no quiere manejar en tráfico en Atlanta, tal vez manejas diferente de miedo. En la escuela, por ejemplo, el miedo de a una mala calificación o el castigo de un padre o para ser estúpido a menudo es una buena motivación para hacerlo bien. O a trabajo, el miedo de tu jefe si no hagas algo, o el miedo del castigo si llegue tarde. Y actuamos en miedo mucho. Y no totalmente es una mala cosa, completamente. Y tal vez hay personas aquí esta mañana, tal vez tengan miedo de su familia inmediata si ellos no llegaran. Tal vez no ser comunicados con tu familia y el sentido de ser abandonado, y si ellos no practican el cristianismo en la forma en que sus familiares lo practican, o tal vez de su cónyuge o novia o novio, porque no quieres perder la relación que tienes. Tal vez hay algunos aquí por el miedo de los compañeros a su alrededor. Y tal vez estás aquí porque temen, lo que digan ellos, tus compañeros. No miras como un cristiano debe mirar. O tal vez hay otros, y supongo, es el miedo de la ira de Dios o el juicio de Dios. Y de hecho es un motivo legítimo. Y la semana pasada vimos que esto debe ser un motivo para nosotros. Hay muchas cosas que Dios hizo. Y en la primera de Corintios, capítulo 10, en 5, vemos que la mayoría de ellos no agradó a Dios, y por eso sus cuerpos quedaron tendidos en el desierto. En versículo 8, cometieron pecado sexual, y como resultado, 23,000 cayeron, y 9, tentó a Cristo, destruido por las serpientes, y en 10, algunos de ellos se quejaron, destruido por el destructor. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué tenemos esto? Pues todo eso les sucedió a ellos para servir de ejemplo, y quedó escrito para advertencia nuestra. Así que haríamos cosas buenas. Y también usamos este enfoque para la crianza de los hijos, específicamente con los niños más pequeños. Por ejemplo, cuando un niño, castigamos a los niños pequeños por golpear, o tomar juguetes, desobediencia general. Pero con la esperanza de que ellos recuerden el castigo y no repitan ese comportamiento. Y cuando ellos crecen, esperamos que con la madurez demos y la razón que nosotros les damos es el porqué atrás del mandamiento de no hacer eso, y que ellos obedezcan con una apreciación más profunda, conocimiento más profundo tras del castigo. Pero con ese acercamiento al cristianismo, ¿temes a Dios por nada? Y yo te diría que temes a Dios solo para que no te enfrentes a la ira de Dios ni de nadie más. Y el problema de aplicar este enfoque solo al cristianismo es que el servicio involucrado está motivado por la autopreservación y es similar al niño, suponiendo que no madure. Y tal vez algunas personas se convierten en cristianas por la evidencia o la lógica, razón. Y Romanos 1:20 dice que Dios puede ser entendido a través de la creación, dejando a las personas sin excusa, dice Pablo. Y David en Salmo 8 no puede evitar alabar a Dios cuando él observa las cosas que le rodean. Y tal vez la evidencia te ha llevado al cristianismo porque eso explica mejor el origen de la tierra, la complejidad del ojo, o tal vez la evolución del hombre. Tal vez cristianismo sirve como una explicación, la explicación más lógica a las preguntas más difíciles de la vida. Y cuando mires a la lógica y la sabiduría de las personas y las ve como circular, defectuoso o insuficiente, creo que la evidencia de la validez de las escrituras ciertamente existen, y la Biblia responde a muchas de las preguntas más difíciles de la vida. Sin embargo, esta razón solo satisface a nosotros mismos temporalmente y demuestra que solo somos esclavos de la ciencia o razón, y necesitamos más que esto en nuestro camino. Piensa en Job. Su visto del mundo fue una cosa al principio de la historia, y después de todas las cosas sucedieron a Job y con sus amigos, él tenía que cambiar porque el vistaje que él tenía al mundo tenía que cambiar con todas las cosas que sucedieron en su vida. Y hay muchas cosas que nunca vas a saber en tu vida, como Job. En Eclesiastés 3, capítulo 8, 16. Al dedicarme al conocimiento de la sabiduría y la observación de todo cuanto se hace en la tierra, sin poder conciliar el sueño ni de día ni de noche, pude ver todo lo hecho por Dios. El hombre no puede comprender todo lo que Dios ha hecho en esta vida, por más que se esfuerce por hallarle sentido, no lo encontrará. Aun cuando el sabio diga conocerlo, no lo puede comprender. Entonces, lógica o razón no es suficiente. Y Salomón observó que hay cosas que simplemente no podemos entender, o para las que no encontraremos evidencia. Y en la primera de Corintios 1:25 dice: además de lo que Salomón dijo, hay conceptos que están por encima de nosotros y Dios no ha revelado en su palabra. y nunca lo sabremos. Entonces, ¿qué? ¿Qué sucede cuando el... ¿qué va a pasar cuando no tienes todas las respuestas en Apocalipsis, por ejemplo, o algunos de los problemas en la iglesia, la historia de la iglesia, y no tienes la respuesta? ¿Qué vas a hacer si has basado tu fe en todo, en ciencia o lógica? Creo que no tienes una respuesta a esa pregunta. ¿Y qué pasa cuando egoísmo se mete en tu lógica o en tu interpretación de la evidencia? Y la historia nos dice que estas cosas cambian regularmente, y no siempre debido a hechos o evidencia, siempre a interpretación en todo. Y no quiero disminuir evidencia, pero entiendas que si la única razón que estés aquí es que tú eres tan sabio por estar aquí, creo que estés equivocado. Y tienes el requisito, como cristiano hay tres cosas, por ejemplo. Y puedes verlo en la pantalla: obediencia, creencia, fe. Y yo sé que hay tal vez más que quisieras ponerla, pero déjanos cubrir tres cosas. Y el problema con las cuatro cosas que vimos anteriormente, tal vez tienes obediencia por ganancia o beneficio, pero esto solo dura mientras duren los regalos o beneficios. O si eres cristiano solamente por hábito, bueno, siempre y cuando valga la pena, o tal vez de miedo. O qué pasa cuando hay divorcio o problemas en tu familia, en los hábitos de tu familia, o los ancianos de la iglesia deciden hacer algo diferente y las costumbres cambian. ¿Qué vas a hacer entonces si tus hábitos cambian? Y el miedo, por supuesto, si eres cristiano por miedo, eso carece de amor. No tienes miedo de tus padres. No tienes miedo a los demás. ¿Qué hace entonces? Tal vez eres un cristiano debido a evidencia. ¿Qué pasa si lleva alguna evidencia nueva? Si corres tras. O creencia. Por la mayoría de muchos, creo que esas razones son superficiales, egoístas para creencias. Aún en evidencia, vemos en Santiago, you know, la fe de los demonios, que nada cosa o nada razón que vimos llegar a ser un cristiano basado en fe, you know, porque la fe implica confianza en algo que no sea usted mismo. Mientras dije antemano que hay cinco razones por las que una persona podría convertirse en cristiano, y lo vemos en Lucas capítulo 15. Por favor, abre tu Biblia a Lucas capítulo 15 con la parábola del hijo pródigo. Si no estás familiarizado con esta historia, habla de un padre que tiene dos hijos. El más joven decide que ya no necesita trabajar para su padre, exige su dinero de herencia ahora. El padre, sin hacer preguntas, le da el dinero a su hijo. el hijo menor se va de la ciudad, vive una vida frívola, es golpeado con una hambruna desafortunada y termina trabajando para un hombre, algún hombre, alimentando cerdos, pero dice que él vino a sus sentidos y regresó a su padre. No con la esperanza de tener los privilegios de un hijo, sino con las esperanzas de ser un esclavo, un sirviente de su padre. Y cuando el hijo regresó, el padre lo ve desde la distancia y corre hacia él. El hijo pide perdón, el padre lo besó y le hace una fiesta. Y el hijo mayor, sin embargo, está enojado. Él rechazó la invitación para asistir a esta fiesta. Estaba celoso de la celebración en honra de su hermano. Y el padre suplica al hijo mayor, que dice que esto es algo que teníamos que hacer porque él se perdió, pero ahora se encuentra. La quinta razón por la que uno podría llegar a ser cristiano es Dios mismo, el Padre. Echemos un vistazo más cerca al Padre. Por supuesto, el Padre acá es Dios. Y Él tiene un campo, algo que ellos pueden beneficiarse o aprovecharse de comer la comida que tenía. Pero cuando uno de ellos decide salir, no hay discusión del padre. En aquel tiempo, es bastante vergonzoso que los hijos se vayan de su padre y no trabajar por él. No solo para el hijo, sino para el padre y la familia. Y imagínate la voz que corre por la ciudad y el padre, sin embargo, permite que el hijo se vaya. Y cuando el hijo menor regresa, no ves al padre sentando en su porch, tocando sus dedos, esperando justicia y castigo, pero ves al padre correr hacia el hijo. Y Jesús afirma que el padre sintió compasión por él. Amén. Y el hijo no se encuentra con alguna discusión larga o una lista de demandas largas para estar en buenas gracias de nuevo. De hecho, quien disfrutó de todo el dinero, el padre le pone su ropa más cara, lo adorna con joyas caras, le da la mejor comida en medio de una hambruna, muchas bendiciones, riquezas. El mismo hijo que con orgullo exigió la riqueza de su padre, ahora está siendo lleno de cosas caras, y el padre no deja nada atrás. Entonces, somos cristianos hoy porque Dios es bueno. Dios ha proporcionado bendiciones en nuestra vida. Las cosas que son buenas en esta vida no existen porque hemos hecho cosas buenas. Esas cosas existen porque Dios los ha proporcionado a pesar de nuestros fracasos. Y Dios nos ha dado estabilidad y comodidad. Y espero que hayas visto la necesidad para tener una familia de la iglesia aquí. Y Dios nos ha dado. una famiglia spirituale, la sicurezza, una vita abituale. Dios ha quitado los temores en esta vida con la promesa de la vida venidera. Hay muchos temores en esta vida y Dios nos ha quitado todos. Y el miedo de la muerte por la promesa de la vida eterna. Y gracias a Dios que Él nos ha dejado evidencia. Porque soy débil y tengo que ver cosas directamente enfrente de mí. Y Él nos ha dejado evidencia para entender el mundo y demostrar sí mismo a ser digno de confianza, aun cuando hay cosas que no podamos entender. Y al final de esta historia hay una fiesta. Y si yo te diera un resumen sin contexto, un resumen ciego, de cada uno de estos hijos, todas las cosas pecaminosas que el hijo menor hizo y todas las cosas que el hermano mayor hizo con su padre, ¿quién es o para quién es la fiesta? Pero el hermano mayor está enojado y no está dispuesto a venir a la fiesta porque ha servido o temido a su padre por algo a cambio. Y perdón si no estés de acuerdo que en lo que voy a hacer. Tal vez el hermano mayor, de hecho, a él le gusta la comida. Él disfrutaba la casa en la que vivía, la comida que comía, el nivel de vida que tenía trabajando en el campo de su padre, en la cultura, y estaba contento con la estabilidad de su familia. Y no quería probar las aguas del mundo exterior porque es un poco temeroso. ¿Qué van a decir la gente? Quiero el dinero, pero no voy a hacerlo porque ¿qué va a decir todos los demás? Y tal vez él consideró las opciones y toda la evidencia apuntaba a que él debía permanecer y servir a su padre. Sería la más beneficiosa vida para mí. Y para el hermano mayor no había amor ni fe, solo obediencia infructuosa. Lo mismo se puede decir acerca de nosotros. Su miedo llegó con un precio. Nosotros también. El precio o una cantidad que él sentía que se le estaba dando a otra persona. Y asumimos que el hermano mayor permaneció amargado, como el joven, el rico joven gobernante. Y me gusta la manera en que Timothy Keller dice en su libro The Prodigal God o Dios Pródigo, es que cuando solo ves el deseo de ser tu propio salvador y señor, que estás debajo de tu pecado y de tu bondad moral, que estás a punto de entender el evangelio y llegar a ser cristiano. Si quisieras salvarte por tus propias obras, no estás ahí todavía. No entiendes ya los requisitos de Dios. Si solamente no haces cosas malas para probar tu valor a Dios, no estás allá. ¿Sirves Dios por nada? Por un precio Y el hecho es que Dios pagó un precio por nosotros. Y no fue por alguna cosa que hemos hecho. Merecía el hijo menor. Dios nos dio Jesús. Una persona bien viejo en sobre el amor de Dios. Dios no es simplemente el generoso otorgante de mi vida, el generoso proveedor o proporcionador de todas mis necesidades, el consolador de todas mis penas, la sabia guía de mi curso, sino que es mucho más que eso. Me salva con una abundante liberación. Él es mi conservador eterno, la porción de mi herencia, mi gloria. Dios nos ha dado grandes cosas, pero nada compara con el sacrificio de Cristo. Y Hebreos capítulo 9, 12 dice, no con la sangre de cabras y terneros, sino con su propia sangre, Él entró en el lugar santísimo, de una vez por todas, habiendo obtenido la redención eterna. Y en Filipenses capítulo 2, versículos 8, 9 y 10, o no, 9, 10 y 11, perdón, que cada judía va cada judía abajo de la tierra, encima de la tierra, va a alabar a Dios, al Señor. ¿Y por qué dijo Pablo esto? La actitud de ustedes debe ser como la de Cristo, quien siendo por naturaleza Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Por el contrario, se rebajó voluntariamente, tomando la naturaleza de siervo y haciendo semejante a los seres humanos, y al manifestarse como hombre, y fue obediente hasta la muerte. ¿Qué lleva a las personas a confesar a Jesús como el Señor? No podemos resistir en luz de todo lo que Jesús hizo. Y espero que seas cristiano, y si no, que te conviertas en uno. Hay grandes bendiciones que provienen de ser cristiano. Espero que veas el consuelo que Dios proporciona. No solamente parte de una familia terrenal, pero también de una iglesia, una familia de la iglesia, y que tengas esa bendición y que veas la esperanza que está en Dios, que nos quita los temores en esta vida, que veas la verdad en la palabra, que hay evidencia ahí por Dios, para Dios, y para que veas qué tan grande y bondadoso Dios es, y reconocer que Él renunció y dio su vida por ti. Y dije antes que hay tres cosas en cristianismo, requisitos. Tienes que creer. Espero que creas en Dios hoy. Creas que Dios salió del cielo, fue matado y resucitó para ti y por ti. Y que tengas fe en el espectáculo de amor, y que sigues haciendo buenas cosas, porque Él sabe lo mejor. Y espero que, basado en esa fe, que confieses su nombre y bautizarse en el nombre de Jesús, y podemos ayudarte si quisieras, y puedes dejar tu vida vieja atrás si quisieras. Y si tienes un corazón tierno ahora, oro que vas a reconocer que Dios es bueno. Y si tengas alguna necesidad, que alguien aquí puede ayudarte, por favor, ven mientras levantamos, nos levantamos y cantamos.
Cae tiernamente sobre ti, su grito de amor y piedad llama, quiera escuchar, quédate oír, y su voz tierna obedeciendo, toma. Estás cansado y cargado, te apoya en su pecho.